La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8 o las 7 en Canarias. Muy buenos días, saludos de Marta Ruiz, estamos en Herrera en COPE en este viernes 11 de agosto, por fin es viernes, por fin, ya está aquí el fin de semana y los que tengan la suerte de cogerse el puente, pues también, les viene ahí unos días de descanso, si se le había ya acabado la vacación, las vacaciones, pues va a poder retomar de nuevo un poco los días de descanso y además... Bueno, el tiempo va a acompañar. Si van a coger el coche esta tarde o en cuanto puedan, hay operación salida a partir de las 3 de la tarde, 8 millones de desplazamientos. Mucho cuidado si tienen pensado coger el coche. Al menos el tiempo va a acompañar porque no va a hacer mucho calor. Van a ir subiendo las temperaturas poco a poco, es decir, todo va a ir volviendo a su ser de alguna forma, pero las temperaturas van a seguir siendo frescas. Los cielos despejados en prácticamente todo el país, solamente en Cataluña y en algunos puntos del nordeste balear podría caer alguna lluvia. Pero bueno, eso, va a seguir haciendo fresco, temperatura agradable y aquí estamos en Herrera en COPE. ¿Cómo lo llevan este viernes que acaba de comenzar? Si están en alguna cola aeroportuaria, pues supongo que no demasiado bien. Habrá que tener paciencia porque es lo que vamos a tener por el momento en el aeropuerto del Prat, en Barcelona y también en Santiago y en La Coruña, que se han sumado a la protesta. Vamos a hablar en principio del Prat, que es donde está más bien el follón, los trabajadores de la empresa Eulen, que se encarga de la seguridad privada, del control de pasajeros, pues se han levantado las negociaciones, siguen los paros, van a seguir. No aceptan la propuesta de la empresa, la subida de 200 euros mensuales en 12 pagas. Quieren 250 euros mensuales en 15 pagas. No hay acuerdo entre las partes en una negociación en la que se ha implicado AENA y también la Generalitat. De hecho, esta última oferta de Eulen era a instancias del gobierno autonómico catalán, que por fin ha asumido la función mediadora, para la que tiene competencias. Además, ha estado unos días cargando contra el gobierno central, responsabilizándole, acusándole de ponerse al margen de perfil sobre este conflicto, pero es que es un conflicto laboral en el que el gobierno autonómico catalán debía mediar porque está dentro de sus competencias. Vuelven las colas al Prat, aunque en los últimos días también las hemos seguido viendo. Ya saben, la huelga de celo, la avalancha de bajas por estrés, los propios trabajadores del aeropuerto pues contaban esto, ¿no? Que había pues una huelga encubierta de alguna manera porque las colas se seguían sucediendo a pesar de que no había paros oficiales. Pero bueno, los de hoy y los del domingo son paros oficiales y a partir de lunes la huelga podría ser indefinida. La situación se puede poner muy fea, como amenazaban desde el propio comité de huelga, y el gobierno va a intervenir. Hay gabinete de crisis esta mañana en Barcelona de los ministerios de Fomento e Interior para perfilar un plan contra el caos que se puede dar en el aeropuerto. Van a estar representantes de ambos ministerios, también de AENA, de la Guardia Civil y el delegado del gobierno en esta comunidad autónoma. Y no se descarta que los agentes de la Guardia Civil se encarguen de controlar las instalaciones y la cosa se pone muy fea, como decía el comité de huelga. Y aunque la Guardia Civil va a estar ahí, porque es su trabajo, algunas asociaciones ya pues no han ocultado su malestar porque ahora se tire de ellos, por así decirlo, ¿no? Cuando se les quiere fuera de Cataluña por parte del sector independentista, no por parte de la población en general, pero sí ese sector independentista, esos políticos que se dedican a liderar manifestaciones, en el caso de la CUP, delante de dependencias de la Guardia Civil en Barcelona, pues para insultar y para señalar, pues porque estén haciendo su trabajo, ¿no? Que es interrogar a los investigados judicialmente por intentar preparar el referéndum referéndum ilegal del 1 de octubre. Bueno, a lo largo de la mañana vamos a intentar conocer el plan B del Gobierno para la crisis del Prat, cuáles son esas medidas que se estaría planteando el Ejecutivo. El Gobierno va a actuar en el Prat, también en los casos de turismofobia. La Abogacía del Estado está estudiando los ataques de Arran en Barcelona y en Mallorca a instancias del Gobierno, a denunciar, si se da el caso, o a personarse en las causas que ya estén abiertas. Son las juventudes de la CUP, los anticapitalistas, antisistema, los que están moviendo los hilos, en realidad, de Juntos por el Sí, del Gobierno autonómico catalán. Dependen de sus 10 diputados y están llevando a la Generalitat al delirio más absoluto con el proceso independentista, un proceso que a todas luces es imposible. Bueno, estos de la CUP presentaron ayer el cartel de la campaña del referéndum. Lo contaba Sergio Barbosa en la prensa, es uno de los asuntos de la jornada en los periódicos, un cartel propio de la caspa más casposa, que también la hay en la extrema derecha, pero claro, bueno, estos es que están gobernando por la puerta de atrás, los diputados de la CUP en Cataluña. Barrámoslos es el lema: desobediencia y autodeterminación, países catalanes. Es el lema de este cartel y la estética, bueno, pues ya les decía, de clara inspiración soviética. Se ve a una señora barriendo del mapa de los países catalanes al rey, a la infanta Cristina, a Rajoy, a Aznar, a Fabra, a Mas, a Puyol, a Ana Patricia Botín y al torero Padilla, que también pasaba por ahí, y ale, le barremos. El cartel emula otro de los años 20 en el que se ve a Lenin barriendo del mundo a reyes y banqueros. De eso se trata, y así se retratan ellos también, ¿no? Y no sorprende, porque siempre han dicho bien claro lo que son y lo que defienden. Pero bueno, indigna, ¿no? Indigna que el gobierno de una comunidad autónoma esté en manos de este tipo de personas que piensan que hay que barrer al que piensa diferente. En vez de integrar, pues bueno, al que no piensa como nosotros, le echamos y ya está, ¿no? Es un concepto muy particular de lo que es la democracia. Por cierto, que haciendo un repaso de carteles de la CUP, si tiramos un poquillo de hemeroteca, pues también tienen en defensa de la revolución bolivariana, de Chávez, Maduro y compañía. Estaría bien verles hacer política en un país como Venezuela, que es una dictadura de facto. El presidente Maduro ha entregado esta madrugada a la Asamblea Constituyente su proyecto de constitución, la constitución que le va a perpetuar en el poder, y avanza que este parlamento paralelo al elegido legítimamente en las urnas, que esta constituyente que se ha sacado de la manga va para años. La preside su mujer, Cilia, y esta asamblea va a ser la encargada además de dar el carné, de expedir los certificados de buena conducta para poderse presentar a las elecciones de gobernador que están previstas para el mes de diciembre. O sea, una constituyente que está solamente formada por diputados de Maduro va a ser la que decide qué opositor se puede presentar y cuál no a las elecciones. Vamos, que si te has pronunciado en contra del régimen, la llevas clara. Vamos, olvídate para presentarte a estas elecciones. Ya se han prohibido candidaturas de la MUD, que es la coalición de la oposición, en un tercio de los estados, y 4 alcaldes opositores han sido condenados. Y luego va a llegar la Comisión de la Verdad, que esa es otra, que ahí es cuando Maduro va a hacer ajuste de cuentas y se va a resarcir, pero bien, va a empezar a juzgar a los opositores por las 130 muertos en las protestas. Y además también esta madrugada entregaba un proyecto de ley a la constituyente, una ley pues para condenar los delitos de odio y la intolerancia en todas sus formas de expresión. Es decir, 25 años para todos aquellos que considere el régimen, 25 años de prisión, va a prever esa ley para todos aquellos pues que hayan incurrido en delitos de odio. El criterio será, claro, el que establezca el propio régimen. Y otro que comulga con Venezuela, aparte de la CUP, pues bueno, están los de Podemos, ¿no? Que ya están en el gobierno de Castilla-La Mancha desde ayer. El socialista García Page tiene una vicepresidente segundo de Podemos y una consejera de este partido también. Los necesitaba para poder sacar adelante los presupuestos. Es el gobierno simulacro, el ejecutivo piloto, fruto de las presiones de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, porque detrás de este acuerdo está pues la intención, ¿no?, de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que son los que realmente han orquestado toda esta operación, ¿no? Por mucho que García Page diga que no, que esto solamente se entiende en clave regional y que no se puede extrapolar y que no se puede llegar al gobierno sin votos, que la forma de llegar al gobierno es con votos, que no haciendo una moción y echando a Rajoy ni nada de esto, bueno, eso es lo que dice García Page, pero más bien pensamos que no sabe muy bien dónde se ha metido, ¿no? Porque el objetivo de este gobierno es ver qué tal el feeling un poco entre ambas formaciones, ya en un caso práctico, y en cuanto se pueda, pues moción de censura contra Rajoy y ya está. Y no lo digo yo, es que lo ha dicho el propio secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, que lo hemos estado escuchando a lo largo de toda la mañana, hemos puesto ese sonido, pues ya está, ¿no? Que el objetivo es ver cómo funciona este gobierno de Castilla-La Mancha y extrapolarlo a nivel nacional. Hay más noticias que repasamos en titulares con Dani Trigo. Las consecuencias del muro.
Más de 200 personas cruzan cada día la frontera entre Estados Unidos y Canadá para solicitar asilo. La mayoría busca refugio en territorio canadiense debido a la presión ejercida por el gobierno de Donald Trump contra la inmigración.
Pudo haber más.
La policía investiga si la auxiliar de enfermería de Alcalá de Henares pudo haber cometido más asesinatos. La enfermera se encuentra en la cárcel por matar presuntamente a una anciana a la que habría inyectado aire en las venas.
Última baza.
Juana Riva sigue en paradero desconocido con sus dos hijos. Sus abogados van a agotar la última baza judicial que les queda, presentando un recurso ante el Constitucional con el fin de conservar la custodia de los menores.
Operación salida.
A las 3 de la tarde comienza la operación con más desplazamientos por carretera de todo el año. La DGT espera hasta el martes algo más de 8 millones de viajes con motivo del puente de la Asunción. La Guardia Civil lo hará coincidir con mayores controles de alcohol y drogas.
Y en deportes, el mercado de fichajes. Felipe Romero, buenos días.
Buenos días. Parece que se acaba uno de los Lebron es el verano y Mbappé jugará finalmente en el Paris Saint-Germain a cambio de 180 millones de euros. El acuerdo entre las partes es prácticamente total. Por su lado, Dortmund y Liverpool, propietarios de Coutinho y Dembélé, objetivos del Barcelona, han rechazado de momento las proposiciones azulgranas por esos jugadores. En los Mundiales de Atletismo de Londres, Ruth Beitia se ha clasificado para la final de salto de altura, y en tenis, Rafa Nadal ha caído esta madrugada eliminado del Master 1000 de Montreal ante el canadiense Shapovalov.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Cielos despejados por lo general, salvo en Cataluña y Baleares, el termómetro empieza a recuperarse en el Cantábrico y en la meseta central. Por lo general, las temperaturas serán hoy bastante suaves.
Vamos con los sonidos del día. Paz por las buenas o por las malas. Nicolás Maduro.
Paz queremos, paz tendremos. Que se haga la paz se hizo con la constituyente. Así que yo ratifico, por las buenas somos muy buenos, por las malas somos fieros.
La situación del Prat va a empeorar. Purificación Infante del comité de huelga.
Muy feo, esperemos que eso se solucione antes, pero va a ser muy feo. No tiene nada que ver con lo que hemos estado pasando estos días atrás.
División en Podemos ante el gobierno de Castilla-La Mancha, Pablo Echenique y Teresa Rodríguez.
La vida de la gente de Castilla-La Mancha es demasiado importante como para llamar al acuerdo del gobierno de hoy experiencia piloto, pero el aprendizaje que aquí se haga, yo espero que no sirva para echar a Mariano Rajoy.
Pero no somos partidarios de entrar en gobiernos con el Partido Socialista, porque no se nos olvida que no cumplieron las tareas de la autonomía, no se nos olvida la reconversión industrial, las reformas laborales, tampoco se nos olvida la corrupción, ¿no?
La plurinacionalidad de Sánchez, Javier Maroto, vicesecretario sectorial del PP en la Linterna.
No tiene ningún sentido que Pedro Sánchez un día diga que va a apoyar al presidente Rajoy en la unidad de España y al día siguiente ya habla de plurinación. Es decir una cosa y decir la contraria. El problema es un partido líder de la oposición en la absoluta equidistancia.
La guerra de Yemen deja centenares de niños muertos. Lorena Cobas, responsable de emergencias de UNICEF.
Los niños son una manera de dañar no solo a los niños, sino a toda la población. Cuando se daña a los hijos, pues estás dañando en cierta manera a los adultos.
Herrera en Cope. Estar informado.
Hola, Toni, buenos días.
Muy buenos días, Marta.
¿Empiezas con un mensaje de Bertí?
Sí. ¿Mm? Sí, un mensaje y una gran reflexión. Hay que ser previsor. Sí, siempre en la vida. Pero con la tarifa previsor de Bertí lo tienes muy, muy sencillo además. Porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Bertí antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Solo tienes que ser un poco previsor. Tú miras cuándo te toca renovar el seguro en la compañía en la que estás ahora mismito y calculas con antelación el precio de tu nuevo seguro. ¿Merece la pena ser previsor? ¿A que sí, verdad? Pues utiliza la cabeza y ahorra en Bertí.es.
Es Estamos ya en la tertulia de este viernes 11 de agosto. Maite Alcaraz. Maite, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días. Hoy te llamo Michael, ¿eh? Hoy ya te he dicho tu nombre.
Hoy vamos afinando.
¿Qué tal, Carmelo Encinas? Buenos días.
Buenos días a todos.
Es que ayer se me fue, le llamé Michael y, en fin, luego ya rectifiqué.
Y pero... Agistau David, ¿no?
Sí, sí, eso decía él. A mí llámame David, pero...
A mí, mientras que no me llames Mari Carmen, pues
vale todo. Paco Robles, desde Sevilla, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Oye, antes de empezar aquí en los temas de actualidad, que tenemos un montón, vamos a hablar de Estados Unidos y Corea del Norte, también de todo lo que está sucediendo en el Prat y, bueno, por supuesto, del arranque de ese pacto Podemos-PSOE en Castilla-La Mancha. Pero yo no sé si habéis escuchado la historia de Mijail, que la hemos contado esta mañana a primera hora en este programa. Yo, si no lo habéis escuchado, no pasa nada, ¿eh? Que uno tiene derecho a dormir y yo lo entiendo. Si pudiera, también lo estaría haciendo. Pero vamos, Mijail, este señor, este chico de 19 años, que se tumbó en una colchoneta después de terminar en el trabajo, y bueno, y al final acabó, o sea, acabó en Crimea. Es un ucraniano que estaba ahí trabajando en su hotel, se tumbó, se quedó dormido, estuvo 4 días a la deriva y acabó en Crimea. Entonces, imagínate, lo tienen ahí los rusos, que están decidiendo si lo devuelven o no lo devuelven, haciendo un montón de preguntas. No sé, o sea, ¿os imagináis que os pasara algo así? Pobrecito,
nosotros,
mío.
Nosotros no sé si nos podrían llevar tan lejos, ¿verdad?
Pobrecito, o sea, aparte de los 40 grados a los que estuvo, el sol, el todo.
¿Y seguía durmiendo?
Okay. Sí, sí, no, claro, se despertó, estuvo 4 días a la deriva y luego se encontró al soldado ruso.
Es que la gente no le tiene, o sea, si nos ponemos serio, la gente es que no le tiene respeto al mar. No le tiene respeto. Es una cosa, una colchoneta, oiga, pero es que eso no puede ser, es que eso no se puede... No se puede hacer. Después de los rusos, eso ya es de película de Berlanga, ¿eh? Eso ya es de...
48 kilómetros, ¿eh?
Sí, pero un ruso ve negro, a alguien, ¿eh? Un ruso ve a alguien llegando a sus costas en una colchoneta. Imagínate. Y piensa que es un espía. Dice, vamos a ver, si fuera un espía no estaría en una colchoneta. Habría ido de otra manera.
Ni en Bermudas, ¿no?
Ni en Bermudas, ni...
Algo más sofisticado.
Exactamente. O sea, es que, pero el ruso automáticamente ve a un espía, ¿no? O sea, llegamos Carmelo y yo a Rusia y... Estos son espías, ¿no? Perdón, que no.
El pobrecito, en el peor momento, además, ¿eh? Sí, en el primer momento se ha plantado ahí en colchoneta. Bueno, están a la espera, ¿eh? Que probablemente le van a dejar volver a casa porque se habrán dado cuenta de que no sabía ni dónde estaba.
De espía nada, ¿no?
De espía nada.
Bueno,
nada.
Aquí
dormilón.
Les podía ayudar porque aquí en los independentistas estos que han surgido ahora aquí en Andalucía, uh-huh, últimamente anunciaban el otro día la creación, que es muy muy curioso, la creación de un eje Andalucía-Crimea. O sea, lo último que a mí se me podía ver. Sí, pero eso es verdad. Eso no es broma.
Pero ¿y el pretexto cuál es? Quiero decirte, ¿qué puntos de unión hay entre Andalucía y Crimea?
Vamos a ver, puntos de unión hay en todos los lugares del mundo porque la Tierra es redonda. Eso está claro. O sea, tú puedes ir de un sitio a otro porque la Tierra es redonda. Yo le he estado dando vuelta a la cabeza. Hombre, punto que yo sepa entre Andalucía y Crimea, es que no sé, vamos, no sé. Pues como entre Aragón y Kazajistán, yo qué sé, lo que
ni el clima ni las costumbres, ¿verdad, Paco? Parece
no,
que se
es que
compartan.
No tiene sentido ninguno, pero bueno, ahora bueno, como estamos en estas nacionalidades que si no existen no las inventamos.
Es pues, que el mundo globalizado cuando nos conviene sí lo instauramos, ¿no? Pero sí. Cuando no, queremos hacer otras fronteras.
Esto es como estas operaciones de hermanamiento entre ciudades,
que
no tienen nada que ver.
Nada.
Pero bueno, que permiten a las autoridades municipales darse unos viajes estupendos y visitarse mutuamente. Sí. Con lo cual, pues se produce ese hermanamiento, ¿no? Y estás unos días por ahí en la ciudad hermanada, y la ciudad hermanada, pues sus autoridades municipales se pasan unos días por aquí. En fin, estas cosas.
Bueno, no estaría de más que tuvierais las colchonetas bien hinchadas, porque si queréis hacer un viaje, lo mismo, si tenéis que coger un avión en el Prat, lo tenéis complicado. A lo mejor llegáis antes en colchoneta, por ejemplo, no sé, se me ocurre, pues para ir a Ibiza o a Palma y demás, ¿no?
Sí, la situación del Prat, la verdad es que cada vez está complicándose más, ¿no? Hay un problema laboral importante, pero es verdad que estamos hablando de un sector muy importante como es el aéreo e incluso estratégico, ¿no? Y máxime en una época como la que estamos viviendo. Pero a mí de todo esto lo que más me llama la atención es cómo se ha estado sacudiendo responsabilidades el gobierno catalán, sí, durante todo este tiempo, ¿no? Aun siendo la autoridad laboral, es decir, tiene la competencia en la mediación entre la empresa y los trabajadores, bueno, hasta el momento ha estado mirando mirando hacia Madrid. Porque, claro, queremos competencias, pero resulta que cuando las tenemos, miramos siempre al papá Estado para ver si lo resuelve y si no le echamos la culpa de que no se ha resuelto. Ha tomado ya medidas, por lo menos ha entrado en esa mediación, pero parece que el resultado no ha sido el adecuado, ¿no?
Bueno, enseguida seguimos hablando de los asuntos del día. Tony,
dime.
Oye, si este Mijail hubiera llevado unos fruchos,
hombre,
habría llegado igual de acalorado.
Ah, sí.
Igual de hambriento.
Sí.
Pero igual de desesperado. Pero oye, los pies relajadísimos, ¿no?
Relajados, cómodos y elegantes. Fíjate cómo hubiera llegado andando.
Y el ruso lo habría mirado de otra manera. No,
lo había mirado de otra manera.
Sí.
Y es que, oye, ya que hoy es viernes, a Crimea no vamos a llegar, pero queremos desconectar, salir de la rutina semanal. Oye, y los fluchos son fantásticos. Aguantas lo que te propongas con sencillez, con estilo. Con fluchos, por supuesto. En Arnedo, La Rioja, el lugar de su creación artesanal, utilizan cueros naturales y la tecnología más avanzada para que disfrutes de cada pisada de viernes, de lunes, de toda la semana. Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué monos.
Vamos a contar otras noticias con Juan Pascual. Adelante, Juan.
Buenos días. Lo primero, nos vamos a Málaga. Las autoridades han identificado a las dos personas que en la noche del martes deslumbraron con un puntero láser a varios pilotos mientras realizaban las maniobras de aterrizaje en el aeropuerto de la ciudad. Una de ellas era menor de edad. Alejandro Tobalina tiene los datos.
Se trata de un hombre de 41 años y su hijo de 15, ambos de nacionalidad británica. Un policía nacional fuera de servicio fue el que observó cómo estas dos personas apuntaban con un láser hacia los aviones desde una terraza de un hotel en Torremolinos. Javier García es portavoz de la Policía Nacional.
Han sido identificados y propuestos para sanción por una infracción muy grave a la Ley de Seguridad Ciudadana que conlleva multas que oscilarían entre 30.000 a 600.000 euros.
El caso queda ahora en manos de la subdelegación del Gobierno de Málaga.
En Alemania, el partido de la izquierda alemana ha presentado, como promesa electoral, eso sí, una ampliación significativa de las áreas nudistas en el país germano. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. En este tórrido verano preelectoral, el partido alemán Die Linke, la izquierda, ha agitado los titulares con una insólita propuesta. El histórico Georg Gysi ha defendido como promesa de su partido aumentar notablemente las áreas nudistas en Alemania, argumentando que es una pena que se extinga la tradición de hacer nudismo en la antigua RDA, la Alemania comunista, donde antes de la caída del muro de Berlín era una práctica bastante común. Gysi dice recordar que allí los hombres estaban acostumbrados y que la desnudez no despertaba una mirada especial, reconociendo también que la actual Alemania es visto como algo insólito y, en sus propias palabras, abres bien los ojos. Esta lanza por la desnudez ha recibido críticas desde el resto de las formaciones políticas, especialmente la afirmación de que las mujeres que practicaban entonces el nudismo eran más libres. En todo caso, Gysi admite que él mismo no está demasiado interesado en hacer nudismo y lo explica con la siguiente justificación. Tengo 69 años, todo tiene un límite.
Y ahora una para los que a estas horas ya vamos teniendo hambre. Una cadena de comida rápida ha abierto su primer establecimiento en el Sáhara Occidental. Se trata de una apertura con alto valor simbólico, ya que es un lugar con inversiones internacionales casi inexistentes. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. En el Ayun, en el Sáhara Occidental, se ha abierto la primera tienda de comida rápida de una cadena norteamericana que está implantada en todo el mundo. Se trata de algo que tiene un valor muy simbólico porque el Sáhara es un territorio en conflicto desde hace más de 40 años que enfrenta a Marruecos y al vecino argelino, en donde no hay apenas inversión. Por ello, la presencia de un primer inversor internacional como este supone un punto de inflexión en el conflicto del Sáhara Occidental y asienta el primer cimiento de una región con un gran potencial económico en prácticamente todos los sectores, especialmente en el sector de las energías renovables.
Bueno, pues ya habéis escuchado, los de la izquierda en Alemania decían que no, que esto, que cuando iba la gente más hacia más nudismo, que nadie se echaba las manos a la cabeza, que hace que la gente mire menos, no sé. Yo decía, depende de lo que veas, ¿no?
Tienes toda la razón, Marta. Claro, no es igual mirar unas cosas que otras, claro.
Bueno, enseguida seguimos la tertulia. Ahora es tiempo para la información más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenos días en Madrid. Reciban de nuevo un saludo de Belén Ibáñez en este viernes 11 de agosto, Santa Clara, que comienza con frío. 13 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Dice la última encuesta del Plan Nacional sobre Drogas que el consumo de cannabis ha caído en la Comunidad de Madrid cerca de un 6% y que lo que ha subido es el consumo de alcohol, cerca de un 4,5%. El resto de drogas se consumen con valores muy bajos, inferiores al 0,5%. Hemos salido a la calle a comprobar esos datos y esto nos han contado.
Alcohol habitualmente, casi todas las semanas. Drogas muy de vez en cuando y en todo caso marihuana.
Alcohol habitualmente, pero tomando algo y de emborracharme, pues bueno, bastante a menudo. Drogas muy, muy, muy poquísimo, María.
Yo alcohol pues todos los fines de semana, de emborracharme una vez cada tres semanas. María lo que menos y a veces como muy, muy de fiesta, M.
Alcohol y no habitualmente, solo cuando salgo cada fin de semana. Solo bebo cerveza y de vez en cuando alcohol puro.
Bueno, pues juzguen por ustedes mismos, porque a mí al menos esos testimonios me preocupan. Vamos con el tráfico.
COPE Madrid.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí todo el mundo ha tomado ya posiciones, Carmelo Encinas, Maite Alcaraz, Paco Robles. Tenemos un montón de cosas de las que hablar. Nos quedamos antes de la publicidad hablando del tema del Prat. Vamos a hablar de ello. Vamos a, además, a buscar las claves de por dónde pueden ir las medidas que puede adoptar el Gobierno para garantizar, ¿no?, la seguridad y que no haya un caos en el aeropuerto debido al paro de los trabajadores de Eulen, los que se encargan de la seguridad privada. Pero antes, bueno, se termina una semana en la que la escalada de violencia verbal entre Estados Unidos y Corea del Norte ha ido increciendo. El régimen de Pyongyang dice que tiene 4 misiles preparados para lanzar sobre la isla de Guam y Trump amenaza con una respuesta que nadie ha visto antes en Corea del Norte. Bueno, antes vino lo del fuego y furia, que también estaba subidita de tono la declaración. Bueno, vamos a buscar un poco unas claves de lo que está pasando con este asunto. El general Miguel Ángel Ballesteros es director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. General, buenos días.
Buenos días.
¿Existe posibilidad real de conflicto armado?
Pues desgraciadamente sí. En este momento la escalada de verbal de mensajes de un lado y de otro puede llegar a provocar que un régimen que es poco responsable, como es el de Corea del Norte, llegue a materializar su amenaza.
Uh-huh. ¿E incluso un conflicto nuclear?
Esto es más difícil. La amenaza no incluye en este momento el uso del arma nuclear. Pero a partir de que lo que está en juego es la supervivencia del propio régimen, si el propio régimen cree que está en peligro su existencia, yo no dudo que puede llegar a emplear el arma nuclear. Y la última información de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos dice que ya tiene cabezas nucleares miniaturizadas capaces de ser transportadas en un misil intercontinental. Luego, uh-huh, esa capacidad de lanzamiento de una cabeza nuclear la tienen.
Uh-huh. General, ¿qué busca Corea del Norte enfrentándose a la mayor potencia militar del mundo?
Pues lo que busca realmente es la supervivencia del régimen. Hay que pensar cuál es la situación. En el paralelo 38, al sur del paralelo 38, Corea del Sur es un país con una renta per cápita un poco superior a la de España, es decir, unos $30,000 de renta per cápita, mientras que al norte están uno de los países más pobres de todo el continente asiático. La diferencia a un lado y a otro de esa raya, del paralelo 38, es la más grande de todo el mundo. ¿Cómo conseguir que el régimen que está al norte sobreviva teniendo a un pueblo empobrecido, casi con problemas para poderle alimentar, pues solo utilizando la amenaza permanente de la guerra y manteniendo al pueblo en una situación de guerra, de preguerra, permanente.
Uh-huh. Pero este tipo de relación entre Estados Unidos y Corea del Norte no es nuevo, ¿no? Esta escalada no es nueva. ¿Desde cuándo viene?
Pues esta escalada viene ya de muy antiguo. Bueno, realmente la guerra entre las dos Coreas, en la que participó Estados Unidos apoyando a Corea del Sur, recordemos que esa guerra se puso fin en el año 53, pero se puso fin, se interrumpió, pero no se llegó a un acuerdo de paz. O sea, estamos técnicamente en lo que se llama un alto el fuego. Desde entonces viene el problema. La reunificación de Corea de las dos Coreas bajo un sistema comunista garantizaría la supervivencia del régimen de Corea del Norte, mientras que la reunificación con un sistema mucho más abierto hundiría el sistema de la familia Kim Jong-un. Eso hace que el régimen vea permanentemente amenazada su supervivencia y eso hace que esté continuamente azuzando a la guerra para que el pueblo esté continuamente unido a su líder.
Miguel Ángel, le quiere preguntar Carmelo.
¿Qué tal, general? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, la amenaza que ha hecho el régimen de Kim Jong es lanzar en este mes de agosto, parece ser que hasta tiene un plan, que es una cosa muy rara, que digamos que reveles cuáles son tus planes de guerra, ¿no? Pero lanzar hasta 4 misiles desde Corea del Norte a la isla de Guam, donde están estas instalaciones militares norteamericanas. De Corea del Norte a la isla de Guam hay 3.000 kilómetros.
Sí, un poco más, 3.500.
Sí, 3.500. ¿Qué posibilidades tiene un misil? Entiendo que con armamento convencional, no ha hablado de con cabezas nucleares. ¿Qué posibilidades tiene un misil de alcanzar la isla de Guam? Hay un escudo antimisiles, entiendo, desplegado en Corea del Sur por el ejército norteamericano y se supone que ha de actuar contra cualquier tipo de armamento que lancen o cualquier tipo de arma que lancen desde Corea del Norte.
Es posible que los pueda que pueda alcanzar. Estados Unidos está en este momento trabajando a contrarreloj para establecer un sistema antimisiles de largo alcance, de gran altura, porque estos misiles que lanza Corea del Norte son misiles intercontinentales y alcanzan una altura de unos 3.500-4.000 kilómetros de altura para volver a entrar en la atmósfera y alcanzarían la isla de Guam. Claro, el problema es que hay un tramo que es difícil interceptarlos. Para eso está montando un sistema en Corea del Sur con 6 lanzadores con 6 lanzadores. Está montando otro sistema en la propia isla de Guam y en Alaska. La respuesta de uno de los ensayos que ha hecho Kim Jong-un con uno de sus misiles, la respuesta ha sido hacer precisamente un ensayo de lo que sería una interceptación hecha desde Alaska y la ha hecho con éxito Estados Unidos. Este sistema de Estados Unidos tiene ya más de 15 años, o sea que es un sistema ya maduro. Los misiles de Corea del Norte son nuevos, son los Tiapodón, son el Wasson 12, 14, que son los que realmente podrían hacerlo. ¿Realmente tiene misiles capaces de alcanzar la isla de Guam? No se sabe realmente. Se sospecha que si no los tiene en este momento, está a punto de tenerlo. Eso sí que es verdad. Esa es la información que tiene la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos.
Sí, porque la Agencia de Inteligencia efectivamente ha dicho, como usted señalaba, que tienen la capacidad ya de miniaturizar las cabezas nucleares.
Sí.
Lo que no se sabe es si tienen la capacidad, no sé si tiene usted alguna información que pueda añadir, de que esos misiles, una vez que pasen la atmósfera, vuelvan a entrar otra vez en la atmósfera sin desaparecer, o sea, sin destruirse.
En efecto, el punto crítico es la reentrada en la atmósfera. Y si la reentrada en la atmósfera les va a permitir tener la precisión suficiente como para alcanzar una isla que tiene entre 35 y 50 kilómetros de ancho, porque donde pegue ya casi para los norcoreanos sería lo mismo. Es ellos buscan el efecto mediático de tenemos capacidad de atacar a Estados Unidos. Yo creo que en este momento estamos en una dinámica de amenaza y de disuasión que es mala, que hay que intentar evitar a toda costa. El sábado pasado le impusieron sanciones a Corea del Norte por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que supone la prohibición de exportar un tercio de todas las exportaciones que tiene en hierro, en cobre, incluso en marisco. Eso, el que le compra esas exportaciones es China, que es su aliado. Y China le ha dicho que uno de los que ha votado que sí a esas sanciones.
¿Qué papel juega China, general?
China es clave, pero a China hay que entender qué es lo que quiere. China no quiere una Corea del Norte nuclear, está en contra de eso, pero quiere todavía menos una península de Corea totalmente controlada por los Estados Unidos. Entonces se debate en esa disyuntiva. No quiero que Corea del Norte llegue a tener cabezas nucleares, no quiero que Estados Unidos despliegue un sistema antimisiles que también sirve para vigilar lo que yo hago porque están muy cerca del territorio chino, pero por otro lado tampoco quiero que toda la península de Corea caiga bajo la esfera de la influencia de los Estados Unidos. Y ahí es donde está el problema. Pero la solución a este problema, la solución que debe de ser diplomática, está en manos de China. Uh-huh. Es si China ahoga a Corea del Norte, en efecto, se resuelve el problema. Ahora bien, ahogar al sistema de Corea del Norte supone que el régimen corre peligro. Y si el régimen cae, también es posible que la reunificación de la isla a medio plazo se produzca, pero se produzca siguiendo el modelo de éxito de Corea del Sur. Y eso supone tanto como decir que cae bajo la influencia de los Estados Unidos. Ese es el problema para China.
Sí, general. Hola, buenos días. Precisamente buenos días. Le quería hablar de Estados Unidos. Usted decía que el régimen de Corea del Norte lo que intenta es reafirmarse, reivindicarse, entiendo, frente a una población pues con una grave crisis económica, ¿no? La respuesta de Estados Unidos, según su experiencia, ¿cree que puede ser contraproducente? Quiero decir, entrar en esas respuestas airadas, ¿no? En esos desafíos públicos, ¿puede, lejos de disuadir al régimen de Kim Jong-un, al contrario, afianzarle en sus posiciones?
En efecto, hay que tener en cuenta que el régimen de Kim Jong-un es un régimen nada responsable. Está anteponiendo su propia supervivencia política a la posibilidad de una guerra. Entonces hay que medir muy bien y tener clara la estrategia de que las palabras en Twitter, las frases fuertes, pueden llegar a ser contraproducentes, porque no estamos frente a alguien responsable, no estamos frente a alguien que le puedas intimidar diciendo yo tengo un armamento más potente que el tuyo. Entonces la estrategia tiene que estar muy, muy medida. Aquí lanzar un Twitter sin tener muy claro cuál es la finalidad y qué es lo que se pretende, puede ser contraproducente. Esa es la realidad. El problema del armamento nuclear es sobre todo cuando está en manos irresponsables. Y este es el caso de Corea. Esto es lo más preocupante.
Le pregunta Paco Robles. Paco, adelante.
Sí, general, buenos días.
Buenos días.
Hablando de China, de Estados Unidos, de las dos Coreas. ¿Europa tiene algo que ver en este conflicto? ¿Nosotros, como en casi todo lo que ocurre en el mundo, nos quedamos en mero espectadores?
Lamentablemente, Europa es un mirón en este conflicto, donde nada participa. Las negociaciones en el conflicto han sido siempre entre Rusia, China, Japón, las dos Coreas y Estados Unidos y Naciones Unidas. Y Europa, ya no solo por distancia, sino porque Europa, desgraciadamente, no es un actor unido con una política exterior nítida, clara y con una sola voz. Y bueno, lo que sí que hay es pues las opiniones de Alemania. Alemania acaba de hacer un comunicado pidiendo que se resuelva el problema por vía diplomática, pero Europa en este momento ni siquiera ha hecho un comunicado sobre el tema.
General, por su experiencia, ¿cómo cree que puede acabar todo esto?
Pues, desgraciadamente, si China no encuentra salida a ese dilema que tiene entre apoyar al régimen o favorecer la política exterior de Estados Unidos, el problema tiene difícil solución, porque la supervivencia del régimen está en continuamente generar el problema, generar un chantaje internacional que le sirve además para sacar algo, a veces para sacar ayuda, le ha servido en algunas negociaciones. Entonces, ¿qué solución tiene esto? Que China y Estados Unidos se sienten a negociar entre ellos previamente a la negociación con Corea del Norte, para ver qué postura puede llegar a tener China que le ayude a resolver esa dialéctica que tiene, esa complicación que tiene de ayuda, de a quién ayuda. Uh-huh. Yo no creo que China permita que llegue a haber un conflicto que de escalar sería un conflicto muy peligroso, porque estamos hablando de contendientes que tienen el arma nuclear. Uh-huh. Y que uno de esos contendientes ha manifestado ya claramente su disposición a utilizarla. Uh-huh. Entonces, hay otro problema. La capital de Corea del Sur, Seúl, está pegando a ese paralelo 38. Y al otro lado del paralelo 38 hay 15.000 cañones apuntando a Seúl. Seúl tiene 20 millones de habitantes. Estamos en una situación que conviene ser cautelosos, tener unas ideas, diseñar una estrategia clara de contención que resuelva el problema por la vía diplomática y no jugar con un tema que es endiabladamente complejo y que la escalada podría llevar a situaciones muy peligrosas.
General Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE y por habernos ayudado a comprender un poquito más qué es lo que está pasando entre estos dos países, entre Estados Unidos y Corea del Norte y la escalada de la última semana. Gracias, general.
Un placer.
Bueno, todo depende de China, es una de las conclusiones, y otra, pues que estamos en un momento muy crítico en el que se necesita mucha diplomacia y en todo esto está Trump metido, así que no sé yo muy bien cómo casamos esta...
En la misma frase, diplomacia y Trump, parece complicado.
Esta fórmula, ¿no?
No es fácil, no tiene fácil solución, porque han entrado en una escalada verbal dos estadistas, por llamarlos de alguna forma generosa, ¿no? Que cada uno, desde luego Trump, a mí me parece que no es el más indicado para manejar esta crisis. No me parece una persona prudente y lo demuestra el hecho de que habla sin consultar con sus propios asesores uh-huh, militares. Uh-huh. Y a mí el mandatario coreano, mi única duda es si está simplemente loco o está loco de atar. Es decir, si es tan tremendamente peligroso como o solamente nos lo quiere hacer parecer a todos para meter miedo.
Bueno, viendo cómo trata a su propia gente, a su pueblo, sí, pues imagínate al resto.
Pero no sé si está tan loco como para de verdad iniciar lo que parece que quiere, lo que quiere hacer, ¿no?
El general daba una clave importante, ¿no? Que él, su único objetivo es su propia supervivencia, la supervivencia de su régimen.
Está claro que
Y entonces tener siempre un conflicto internacional, ¿no? Autorreivindicarse públicamente amenazando a otros países o incluso a la humanidad entera, es el único objetivo, es pues eso, que su población siga aguantándole, ¿no? Una población que, como bien decía, pues tiene unos índices de pobreza absolutamente insufribles.
Sí, es la mayor diferencia que existe en el mundo. Y además, cuidado, con un pueblo que es el mismo. O sea, tan coreanos son los del norte como los del sur. Sí, es lo que pasaba.
Hay, hay familias.
Claro, lo que pasaba en Alemania.
Están,
¿no?,
partidas.
Lo que pasaba en Alemania. O sea, por cierto, es que tengo que meter la cuñita porque que la izquierda alemana reivindique el nudismo como signo de libertad de los. Vamos a ver, a lo mejor los de la República Democrática hacían nudismo porque no tenían ni para comprarse un bañador. O sea, porque es que aquello era la pobreza más absoluta. Bueno, pues en este caso. Bueno, por cierto. Vaya el nivelazo que tiene el general Ballesteros.
Sí.
Para aquellos que se burlan del ejército y que quieren hacer una caricatura del ejército chusquero, etcétera, etcétera, que se fijen en generales. Como bien ha dicho Carmelo, la única esperanza que tengo aquí en este caso es del ejército norteamericano, no de Trump, sino del ejército. Porque claro, el nivel del ejército norteamericano es como el del español, o sea, un nivel altísimo, y son los propios generales los que dicen que el último recurso al que se debe llegar es la guerra, es el último. Y no azuzar como está haciendo Trump. Y en cuanto al dictador norcoreano, bueno, pues aquellos que quieren el comunismo real y que quieren la izquierda real y que quieren ese poder del empoderamiento del pueblo, pues allí lo tienen.
Porque además este es un comunismo muy curioso, porque es un comunismo donde monárquico.
O sea, es que el comunismo siempre es hereditario, Carmelo. Nos han vendido una película y el comunismo es hereditario.
En Cuba. Sucede el abuelo al hijo y el hijo al nieto, y cada uno de ellos ha ido enloqueciendo más. Una cosa verdaderamente. Es un disparate absoluto.
Bueno, una de las dictaduras más cerradas del mundo, ¿no? La más hermética, ¿no?
Sí. Y bueno, fíjate luego los resultados económicos, ¿no?, de su propia población. Y evidentemente es verdad que esa separación de las dos Coreas ha partido familias y al final es una auténtica tragedia, ¿no?, humana, lo que ha ocurrido allí, y tiene poca solución. Desde luego, mientras esta dinastía autoritaria y cruel siga gobernando Corea del Norte, desde luego. Para esa isla, desde luego, hay muy poca.
Y tampoco es fácil que toda esta cuestión también dependa de China, que tiene lo suyo. Es decir, que China también está un poco a verlas venir con un sistema ahí, el comunismo, con el capitalismo, con esa clase media que cada vez va, se va haciendo más presente en un régimen que no es democrático, ¿no? Entonces también tiene lo suyo China, cómo está evolucionando, ¿no? Y la burbuja también económica que sobrevuela el país. No sé, no está en una situación tampoco fácil.
Muy bien,
¿no?
El general. Ha hecho una explicación muy pedagógica y muy clara de cuál es el papel de China y cuál es la contradicción que vive China. Mm. China no quiere un conflicto ahí, pero es verdad que no le interesa tampoco. A China le ha venido muy bien tener a Corea del Norte de por medio entre el continente entre la China. La China popular y Corea del Sur, que es un país muy americanizado, claro. En el sentido, tiene bases.
Que pone en evidencia
Estados
muchas
Unidos
cosas,
y,
¿no? Que no interesa.
En fin, entonces le interesa mucho, estratégicamente, le interesaba mucho que estuviera Corea del Norte ahí. Pero también lo que no le interesa es que Corea del Norte llegue a una escalada tal que Corea del Sur tenga que poner medios de defensa, y los medios de defensa los va a poner Estados Unidos. Y no le interesan esos escudos antimisiles de los que hablaba, que se están desplegando en Corea del Sur, pues para China no son nada agradable, porque están relativamente cerca de su territorio.
Sí, y,
¿no?
Y te va a vigilar lo que estás haciendo tú, ¿no? Que es lo que destacaba también el general. Tampoco le interesa a China que nadie vea lo que ellos hacen.
Bueno, y también la
hacen,
clave,
¿no?,
que ha dado de que es un peligro real. O sea, cuando hablamos de esas amenazas, ¿no?, de utilizar armamento nuclear,
un poco cachondeo a veces, ¿no?
Parece que, este señor se ha levantado con el pie torcido y tiene que decir esto, ¿no? Pero es verdad que ha dicho que no es tan imposible un conflicto.
Lo de nuclear sí que lo dejaba aparte, pero que
haya
un conflicto
de parte de Corea del Norte, desde luego, no está nada lejos.
La pregunta que nos hacemos todos, o que se deben de hacer todos, es si este mandatario norcoreano está tan loco para creerse que realmente tiene alguna capacidad, ¿no?, de atacar, hombre, hacer daño, de atacar sí a Estados tiene, Unidos. ¿No? Sí puede, yo, pero él es consciente, yeah, de que Estados Unidos ese... tiene la capacidad militar para pulverizar, literalmente, sí, pulverizar pero... Corea del Norte y todos sus ejércitos. Y
no
todo...
sé si, su locura, pero claro, le deja de ver todo eso, ¿no?
Es el enemigo que necesita, es el enemigo que necesita el poderoso cuando es un sátrapa así, necesita un enemigo y cuanto mayor mejor. Pero leyendo la información de Javier Ansorena en ABC, es que sinceramente esto parece la guerra de Gila. O sea, los misiles recorrerán 3.357 kilómetros en 17 minutos y 45 segundos.
Y caerán a 30 sí, kilómetros.
Y los lanzaremos para mediados de este mes. O sea, esto es como el que se va a la playa. ¿Cuándo te vas a la playa? Dice, a mediados de mes. Es que si no fuera tan grave, sería sencillamente ridículo, como el padre de este King, el padre que decía que había escrito 35.000 libros. Había una biblioteca entera que decía que lo había escrito él. Alguien lo ponía en duda... pues era inmediatamente arrestado e inmediatamente eliminado de la sociedad. Este es el comunismo que pregonan algunos todavía aquí en España, que por cierto no lo condenan. Hay en España hay mucha gente que no condena, o hay algunos que no condenan este régimen, ¿eh? O sea, no le preguntéis porque no lo van a condenar nunca. Y empezarán otra vez con Trump, con los Estados Unidos. Trump tendrá todos los defectos que sea, pero ha sido, ¿no?, elegido por el pueblo americano, sí, y dentro de 3 años se tendrá que presentar a otras nuevas elecciones. A este tipo no lo ha elegido nadie, lo ha elegido su padre y evidentemente no.
Bueno,
se
y hay una separación de poderes, ¿eh?
Hay separación de poderes.
Se carga a alguien, va ante un juez, claro, y demás. Pero claro, ahí en Corea del Norte.
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Nada, nada.
Hace y deshace. Bueno, muchos están preparando las vacaciones, no sé si a mediados de mes, como decía Paco, lo deis a la playa. Pero bueno, me están preparando y además con este puente que tenemos,
sí,
aquí encima.
Están preparaditos. Yo creo que están metiendo las maletas en el coche ahora mismito, muchos.
Qué bien, qué suerte.
Unos se van y otros vuelven. Eso también es verdad. Pero si viajamos en coche, atención, las distracciones al volante convierten un simple momento en un triste momento. Hay algo muy claro, las distracciones están detrás del 30% de los accidentes. Por eso, si vas a utilizar el navegador, por ejemplo, prográmalo antes de salir, no en marcha y con sonido para no tener que mirar la pantalla. Y, por supuesto, no mires el móvil en silencio todo el tiempo. Descansa 2 horas, refréscate con agua. Parecen mensajes de la DGT, ¿no? Pues sí, es que lo son. Felices vacaciones de ida o de vuelta y aprovecha todos los momentos, todos.
Herrera en COPE.
Estar informado.